Javier, un gusto saludarte. Un cordial saludo también para la audiencia.
Yo entendí mal acá, me había sido Ale, pensé que era José Ignacio, nuestro compañero reportero en exteriores. Amílcar Ferreira, varios elementos que sí hay que consultarte. En primer término, marzo, abril, mayo, de manera escalonada iba cayendo la recaudación en el concepto IVA. Y en un comparativo 2019 con el 2018, en este mismo tiempo, en mayo, en realidad el informe de tributación dice que solamente hubo 0,9% más de recaudación. El propio viceministro Fabián Domínguez admite que el consumo es el que cae cuando miramos los porcentajes de recaudación del IVA. En otros términos, ¿está difícil la cosa, Amílcar Ferreira?
Así es, Javier, está difícil. Vemos las estadísticas de consumo que publica el Banco Central. Ya van 4 trimestres de caída consecutiva de la mayoría de ellos en este momento. De los 8 rubros de consumo que monitorea el Banco Central, 6 de ellos presentan variaciones interanuales negativas. Está difícil la situación. Creo que hay lo que llamamos este año una tormenta perfecta, porque se combinó todo, ¿verdad? Por un lado, una menor producción del principal grano y también el principal producto de exportación que produce Paraguay, la soja, un 23% menos de 8 millones de toneladas, está por los 7.900 y con respecto a los 10 millones, más de 10 millones que venía produciendo. Por otro lado, también los precios de ese producto están débiles por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ciertas imperfecciones de mercado, porque nosotros seguimos tomando para la venta de ese producto los precios de Chicago, que en este momento es un mercado deprimido porque China aplicó un arancel de 25% a la soja proveniente de Estados Unidos. Por otro lado, la desaceleración regional, Argentina, ¿verdad?, con una devaluación de más de 125% el año pasado y que continúa este año, un peso que se fue de 17 pesos por dólar, actualmente 45 pesos por dólar. Esto ha hecho que los productos importados se vuelvan muy caros para los argentinos, y toda esa masa de turistas que llenaban nuestros centros comerciales y la ciudad de Encarnación, por ejemplo, el año pasado, ya este año prácticamente ha desaparecido, no viene, ¿verdad? Brasil también con debilidad económica desde un inicio, digamos, del gobierno de Bolsonaro, donde se crearon ciertas expectativas. Luego esas expectativas fueron decayendo porque, bueno, la falta de acuerdos políticos ha hecho que el presidente Bolsonaro no pueda avanzar en sus reformas, y ahora todo indica que van a empantanarse, ¿verdad?, justamente por esa situación. Eso ha hecho que también el comercio proveniente de Brasil disminuyera, y a eso se sumó también ciertas medidas como la imposibilidad de exportar los reales más recientemente, que complica todo lo que es el comercio de frontera con Brasil. La inundación también vino a sumarse, ¿verdad?, que, bueno, paraliza ciertos sectores de la economía, afecta rubros como la ganadería en vastas zonas del país, impiden que el ganado pueda salir. La suba del petróleo también, ¿verdad?, que vino a impactar los precios a nivel local. Y bueno, todo eso configura un escenario, ¿verdad?, complicado de desaceleración. Creo que también hay un tema de expectativas que es muy importante, que hay que mencionar. Si toda la gente ve, digamos, la situación complicada, entonces también se vuelve muy conservadora, posterga sus decisiones de consumo y principalmente de inversión, ¿verdad? Aquella que estaba pensando ampliar su casa dice vamos a esperar nomás, y estaba pensando comprar su auto dice vamos a esperar, y así todo el mundo dice vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, cuando todos hacemos eso, se da lo que se llama la profecía autocumplida. Ahora, si todos creemos que la cosa va mal y tomamos decisiones de consumo e inversión en base a ese pensamiento, al final eso mismo hace que la cosa vaya peor, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que eso hay que revertir. Yo estimo que este segundo semestre va a ser un poco mejor. Fue muy duro este primer semestre, todas las cifras prácticamente en negativo: recaudación de impuestos, recaudación de aduana, las ventas, ¿verdad?, de los comercios, las cifras que publica el Banco Central. Y creo que el gobierno va, como se dice, a apretar el acelerador un poco más en este segundo semestre, va a ejecutar ese presupuesto que fue presentado en estos días, y estimo que eso va a ayudar un poquito a dinamizar un poco la economía.
Uh-huh. Y en forma paralela, leíamos en estos días que el endeudamiento también cayó. ¿Qué significa el lenguaje común eso, Amílcar?
Bueno, como vos sabrás, parte de ese consumo, de esas decisiones de consumo e inversión que hablamos, se financian con crédito, ¿verdad? Cuando uno va a comprar un auto, lo hace con crédito. Cuando uno va a ampliar su casa, a veces también toma un crédito, etcétera. Entonces, la desaceleración, los menores niveles de consumo, por supuesto, también se trasladan al crédito, ¿verdad? Un menor dinamismo del crédito significa que la gente está más conservadora, la gente está más prudente, y bueno, está utilizando menos la figura del crédito para todas sus decisiones, de tanto de consumo, tarjeta de crédito, etcétera, como también de inversión, de compra de bienes durables.
Uh-huh. Amílcar, en otros términos, ¿es mejor entrar en una etapa en la que tenemos que revisar en qué gastamos, si lo que estamos gastando corresponde, en otros términos, cuidar nuestras finanzas personales cuando tengamos que bajar al lenguaje común lo que está pasando a nivel global?
Mira, yo creo que es una decisión racional en momentos así difíciles, ser prudente, ¿no? Si bien, como te decía, esto no favorece la economía, pero desde el punto de vista personal es una decisión lógica y razonable, ¿verdad? Si uno tiene dudas, especialmente, vos sabés que Paraguay es un país de cuenta propista, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja, digamos, por cuenta propia o factura con IVA, y entonces no tiene algo fijo, sino que todo depende, ¿verdad?, del nivel de actividad, del nivel de contratación, y entonces, dada esa incertidumbre de los ingresos, creo que es prudente, una decisión lógica y racional, no embarcarse, digamos, en excesivos gastos o endeudamiento ante esa duda, ¿verdad?, sobre cómo va a ir el futuro, por lo menos a corto plazo, ¿verdad?, lo que llamamos normalmente los próximos 12 meses. En la medida en que esta situación se vaya revirtiendo, en la medida que recuperemos, ¿verdad?, ese optimismo, es muy importante ese tema de las expectativas, Javier, yo hago énfasis en eso. En la medida que esta expectativa negativa se revierta, yo creo que vamos a ir de a poco recuperando nuevamente los niveles de consumo, inversión, el movimiento general de la economía.
Él decía, en el segundo semestre esto podría mejorar. ¿Qué indicadores hacen pensar o hacen el análisis de que puede mejorar, Amílcar?
Y yo creo que si es que el gobierno tiene éxito en esa ejecución de esos 1.500 millones de dólares que presentó esta semana, creo que eso va a inyectar liquidez en la economía, especialmente si va a sectores como construcción de viviendas. La construcción de viviendas, casi que como ningún otro sector, tiene un efecto distributivo, se distribuye, digamos, el dinero, se inyecta ese capital y eso llega a una cadena muy amplia, desde la gente que hace ladrillo, la que transporta, las ferreterías, los albañiles, las empresas que de alguna manera participan de esa cadena, y bueno, eso va a ayudar un poco a dinamizar, yo creo que va a darle un poco más de fuerza, ¿verdad?, al consumo. Y otros sectores también, como la obra pública más grande, ¿verdad?, las rutas. Creo que 1.500 millones no es poca cosa, estamos hablando de cada 400 millones son un punto del PIB, que son casi 4 puntos del PIB, si es que se concreta esa inversión, si se ejecuta plenamente, y es una cifra que ya puede ayudar a aliviar un poco esta situación, inyectando dinero a la economía. Eso que solemos escuchar, Javier, no hay circulante, eso puede cambiar si es que este dinero se invierte, y especialmente si se hace en aquellos sectores que tienen mayor efecto distributivo.
Uh-huh. Cuando habla la Subsecretaría de Estado de Tributación de todos estos elementos que encontramos y que describimos ya, cayó el ingreso por IVA, la importación, la exportación, los commodities, los rubros agrícolas para la exportación, para el consumo local, la inundación, el precio de la carne, todos esos elementos que describimos, pero en forma paralela insiste en algunos elementos de la reforma fiscal. ¿Cómo ves esto, Amílcar?
Mira, yo tengo una opinión muy categórica, ¿verdad?, formada sobre el tema de la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esta reforma no es como se suele decir, que va a aumentar impuestos. Es mínimo el efecto de esa suba. En realidad lo que va a hacer es nivelar la cancha, ¿vale? Es decir, hacer realidad ese triple 10, hacer de que realmente todos los sectores paguen ese triple 10, cosa que hoy no sucede, ¿verdad? Hoy el sistema tributario está con demasiadas inconsistencias que hacen que un sector de la población pague, tenga una presión tributaria del 10-12%, especialmente la clase media y baja, ¿verdad? La que no puede, digamos, deducir su IVA cada vez que consume. Con respecto a otros sectores de mayores ingresos que por esas excepciones que les privilegian, terminan no pagando, digamos, por proporción similar, no teniendo una presión tributaria similar a la que tienen las clases populares, la gente de menores ingresos. Por eso yo más bien definiría esta reforma tributaria como una reforma que va a venir a nivelar la cancha, en el sentido de que, por un lado, va a ser de que eliminar esas diferencias, ¿verdad?, hacer de que todos paguemos ese triple 10, y por otro lado, hacer de que realmente se pague, porque si bien las tasas pueden existir en forma nominal, cosa que hoy sucede, tenemos todos los impuestos al 10%, pero el problema es que, por ejemplo, el IRP se puede deducir casi todo para terminar no pagando nada, y este es un impuesto que grava muy especialmente a las personas de más altos ingresos, y ese tipo de cosas son las que esta reforma va a corregir, ¿verdad? Así que yo creo que esto va más por el lado de nivelar la cancha y hacer que todos paguemos y paguemos el mismo impuesto, más que aumentar impuestos, porque lo que se va a ampliar en lo que se refiere al selectivo al consumo no es la tasa concreta a pagar todavía, sino que es el rango dentro del cual el Ejecutivo luego puede modificar esa tasa. Y hay un compromiso del Ejecutivo de no tocar la tasa efectiva por lo menos por un año. Así que el efecto, digamos, de suba de tasa de producto del selectivo al consumo no se va a sentir todavía, por lo menos en los próximos 12 meses. Más bien lo que se va a hacer es, como te decía, hacer que este sistema tributario, que hoy es muy inequitativo, porque hace que la presión tributaria para las personas de bajos ingresos sea alta, alrededor del 12%, mientras que la presión tributaria para las personas de altos ingresos sea menos del 1%. Y eso es lo que, en cierta manera, se va a corregir. Así que mi opinión es esa. Yo creo que no hay, digamos, eso de que no es el momento correcto. Nunca va a haber un momento correcto. Tenemos que pagar los impuestos para que también hacer de que nuestra sociedad sea sostenible, ¿verdad? Destinar esos recursos, idealmente, después a educación, a salud. Y la gente que se preocupa por esta reforma, yo le diría, si no ganan dinero, si no tienen utilidades este año, no se preocupen. Las tasas son valores relativos, graban, ¿verdad?, un porcentaje del nivel de actividad, y si uno tiene un menor nivel de actividad, por supuesto que va a pagar menos impuestos, si tiene pérdida incluso no va a pagar nada.
Ya. Que tengas buen día, Milcar, un gusto escucharte siempre.
Un gusto, un placer, un abrazo.
Hasta luego, Amílcar Ferreira.